Antes de empezar el vídeo os tengo que pedir disculpas porque lo que normalmente os subo, que es el vídeo con las dos caras grabando, en este caso no se ha podido grabar, siempre lo hago con Skype, pero en este caso está contactando con el soporte y los servidores al estar con el coronavirus y eso pues dieron un fallo y solo he podido recuperar el audio, ¿de acuerdo? Pero he estado trabajando para poneros vídeos de fondo, de manera que tenéis clips entrenando suyos o algunos campeonatos que ha hecho y eso y sus levantamientos, así que espero que me lo perdonéis y que podáis seguir disfrutando de este vídeo. Así que muchas gracias y adelante. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estamos con Vicente Raúl Bernabéu, más conocido, lo conoceréis supongo en redes sociales como Sen Bernabéu. Y bueno, seguimos con esta serie de Hablando con Deportistas. Y en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarme tu tiempo. Y vamos a continuar con esta serie de vídeos.
Hombre, a ti gracias por invitarme y a que la gente conozca un poco más algo detrás de cada persona.
Bueno, por si alguien no te conoce, que es difícil que alguien vea mis vídeos y no los tuyos, eres atleta halterofilia. Naciste en 1994, lo que no he encontrado mes, o sea que tienes 25 o 26, ¿verdad?
Septiembre,
o sea, tienes 25.
Sí.
Vale.
Todavía tenemos un poco de margen ahí.
Vale. Y bueno, entonces, lo que siempre empezamos comentando es un poco tu historia. Por lo que he visto, puede ser que empezaras por ahí por 2013... He visto ya algún vídeo de halterofilia tuyo, así colgado.
Creo que ha sido tú más atrás de lo que yo me acuerdo, en realidad. O sea,
he visto algún vídeo en 2013 que colgaste y tal. Pero bueno, sobre todo, explícanos un poco tu historia. Yo lo que sí que he visto es que, bueno, tú entrenas solo ahora mismo, por lo que he visto que ahí siempre has ido entrenando solo. He visto también que antes hacías powerlifting. No sé si paralelamente y eso. Y entonces, bueno, coméntanos un poco cómo empezaste y cómo ha sido este progreso hasta donde estás ahora.
Vale, el inicio, o sea, por eso lo que te digo, que seguramente lo sepas tú mejor que yo, porque fue así un poco turbio, como yo, o sea, hacía powerlifting y mientras hacía powerlifting iba metiendo algún ejercicio, siempre de halterofilia, entonces por eso no sé, no tengo una fecha concreta de decir, empecé a hacer halterofilia este día, sino que fui haciendo un cambio progresivo, digamos, hasta que finalmente dije, voy a hacer 100% haltero, entonces, claro, tampoco sé en qué momento es eso, yo más o menos veo los vídeos cuando tengo grabados. Y sí que sé que en 2014 creo ya estaba haciendo más o menos altero como tal. No sé, 2015 sé que 100%, sí. Y por eso entre 2013 y 2014 sería esa época de digamos, transición. Porque claro, también, como habrás podido ver cuando empecé, no tenía material. Bueno, yo empecé en un gimnasio comercial. Entonces ahí, claro, podía hacer altero, pero tampoco era mucho altero, ¿vale? No podía centrarme 100%. En eso, porque, bueno, por el propio material...
Material, incluso tirar la barra... Claro. Yo he visto los vídeos que llevas el pelo largo.
Sí, justo. Eso es lo que cambia aquí.
Que levantabas delante del espejo, que había ahí el típico de las
piernas. O sea, todo eso es muy diferente. O sea, de hecho, una cosa que siempre me hace gracia y lo comento como anécdota, es que las barras no eran ni de powerlifting, ¿sabes? Eran típicas de gimnasio malas. Entonces, lo que giraba era el disco sobre la manga, no la manga sobre la barra. Entonces, eso era como tipo precario máximo, pero bueno, al final eso también ayuda a que luego valoras cualquier tontería, ¿sabes? O sea, sabes que has estado en una situación peor y dices, cualquier cosa que tenga ahora me va a ayudar muchísimo y no la voy a desaprovechar, digamos.
Pues sí, una cosa que me ha parecido interesante es que no he visto en ningún vídeo... Nadie, es decir, no he visto nunca que levantes con entrenador, incluso no he visto ningún vídeo de nadie, o sea, sí que en competición sí que he visto que alguien te saca y eso alguna vez, pero no he visto nunca con nadie, es decir, no sé si tú entrenas solo, tú tienes a alguien que te va corrigiendo a través de vídeos.
No, o sea, desde el principio siempre he estado aprendiendo, sí es verdad, o sea, las cosas como son, tampoco voy a engañar a nadie, que, o sea, he hecho algún curso en el que, bueno, siempre he tratado de tener la ayuda de gente, pero bueno, no son el curso este que realiza de entrenador Miguel Borrazas, pero a pesar de que sí que he estado con él alguna vez en mis inicios, estuve en su club, siempre todos los entrenamientos y demás los he hecho todo por mi cuenta, luego he tenido, como si dices bien, la ayuda de los entrenadores de los clubes en los que he participado, porque por cómo está el tema de la federación y tal, claro. Para participar en las competiciones necesitas pertenecer a un club y tal, el club tiene su entrenador, pero ha sido más de cara a ayudarme a llevar las competiciones.
Claro, acompañarte, supongo, el tema de los intentos y eso, pues mirarte un poco el tiempo que te queda para que no estés pendiente de todo, que al final no puedes.
A ver,
dime. Bueno,
o sea, que yo, o sea, dentro de lo que cabe, a mí siempre me gusta más o menos saber cómo va la competición. O sea, no soy de esos que se desentienden de dime qué tengo que hacer y yo lo hago, ¿sabes? A mí siempre me gusta ver más o menos para tener también un poco la estrategia en la cabeza de qué cosas puedo optar a hacer, qué cosas mejor hoy no, ¿sabes? Ese tipo de...
Claro, no, sobre todo también depende si es un campeonato de España, por ejemplo, si es una liga.
Claro.
Ya he visto que en las ligas últimamente vas, por ejemplo, de fuerza, no sé si es... Bueno, para reservarte, ¿no? Para las competiciones importantes.
Bueno, a ver, estas últimas es porque como me lesioné el aductor a mediados de diciembre y llevo desde entonces que no puedo hacer nada abajo. Entonces las últimas, que bueno, ha sido la primera de este año, primera jornada de liga este año, y el trofeo de Navidad de la temporada pasada, que las hice a fuerza, pero fue por eso, o sea, no fue por... Sí, cuando alguna vez es el calendario, creo que coincidió eso el 2018, que competía en Madrid y nos pusieron una jornada, creo que fue una semana o dos semanas antes del absoluto. Y fue un poco claro. como decir, porque acabo, y ahí sí que fui a fuerza a decir, no voy a ir, o sea, tengo que reservarme, quiero tirar más o menos fuerte, voy a intentar meterlo como lo pueda dentro de la plani, pero no voy a tirar.
Claro, normal. Sí, sí. Tal, claro. He estado viendo tema competición, he estado repasando campeonatos de España porque no he encontrado ningún perfil donde ver dónde has estado. No he encontrado nada más atrás de 2018. ¿Puede ser?
Sí, justo.
Vale, es que he estado buscando porque, claro, al tener 25-26 yo calculaba pues que los primeros años que empezaste eras junior, entonces digo, no vaya a ser que tu primer campeonato fue 2018.
O sea, si realmente, yo creo que junior no he llegado a competir, o sea, desde que me federé yo creo que ya he sido absoluto. Y, a ver, todo mi, digamos, calendario competitivo, experiencia competitiva va muy relacionado con lesiones. Es decir, el primer año, por ejemplo, que sería, creo que fue 2016, que fue el primer año que me federé, no me viste en ninguna competición así internacional porque justo me lesioné el aductor de la pierna derecha, creo que fue entre la primera y la segunda jornada de liga. Entonces, no sé si las marcas me llevaban, pero bueno, también era mi primer año, no sabía cómo funcionaba nada y de repente pasó el campeonato y yo ni me enteré que había sido. El del año siguiente fue el peor año, digamos, que el primera jornada de liga yo todavía no tenía ningún club y hice así como una toma de marcas, digamos, para presentarme, decir, esto es lo que he hecho, queréis que vaya con vosotros. Y en esa tuve un E15 en el hombro derecho y a la semana siguiente me hice una fisura en la muñeca izquierda. Entonces, ese año, por ejemplo, sí que al final con el club que estuve me inscribieron en el Campeonato de España Universitario y en el absoluto. Pero cuando llegó la fecha le dije al chico que llevaba el club, al entrenador, que me borrase porque no podía ni sujetar la barra vacía. Pero, y a partir de ese, bueno, el 2018 ya sí que pude participar por fin.
Sí, aquí lo tengo apuntado. 2018, categoría 94.
Sí.
Quedaste segundo. 130-162, que ya son marcadas. Y lo que más me ha sorprendido es que pesaste 89 poco. Es decir, de los que estabais arriba, eras el que menos pesaba con diferencia. No sé si en ese momento te daba igual el peso y tal, pero por lo que he visto, ese campeonato, no he visto los vídeos porque no los he encontrado, los he estado buscando. Pero ahí sí que quedaste segundo. Y siguiente año ya, pues con el cambio de categorías, 2019, que fue justo el que sí que he visto en vídeo tuyo que lo comentabas. Categoría 89, tercera posición. He visto todos los intentos. Lo único que todavía no sé lo que pasó con el último de arrancada. Lo he estado mirando. En el vídeo parece que sí, pero luego que no. Yo he visto el acta. En el acta pone 133, el 38 pone nulo. Sí. No sé al final cómo quedó.
O sea, en teoría, bueno, te comento del primero o del segundo, o sea, me refiero de qué año quieres.
Los dos.
Vale. El de la categoría de 94, el del 2018 fue el primer año que participé. En realidad yo más o menos estaba pesando 90. O sea, sí es verdad que tampoco, si ves la página de las territoriales, las competiciones anteriores también estaban en torno a 89 o así. Pero justo, creo que fue 3 meses antes, tuve una recaída de esa lesión del aductor que te dije que tuve hace 2 años. Y entonces, no, siempre que he tenido ese tipo de lesión, he bajado más o menos 1,5 kilos. Supongo que por el hecho de no poder entrenar sentadilla con regularidad, bajo de peso. Y me acuerdo que llegó un momento que dije, me voy a apuntar en una categoría y me voy a ir a la de abajo al final como siga bajando. Pero bueno, ese año para mí es el campeonato que más he disfrutado porque compitiendo con Martín y con el chico este asturiano, la verdad es que estaba igualado, ¿eh? O sea, digamos que todos teníamos más o menos las posibilidades y había una pequeña lucha ahí que tenía emoción.
Claro, más o menos, porque luego en el 2019 sí que es verdad que los dos primeros sí que se fueron de marca, ¿verdad?
O sea, ahí, claro, estábamos con Alejandro y Alberto, que era como, bueno, los demás vamos a intentar pillar el bronce, pero ya sabíamos que salvo que a ellos les saliese mal, era imposible luchar contra ellos. Y ahí sí que fue un poco, o sea, luego ya te diré lo intento, pero el hecho de, para mí, como comenté en el vídeo, fue un poco error elegir esa categoría porque yo estaba pesando en torno a 92. Y seguramente, mirándolo en perspectiva, hubiese conseguido mucho más rendimiento subiendo a 96 que bajando a 89. Pero bueno, también quería competir contra Cristian, que es el chico con el que estoy compartiendo club ahora mismo. Y entonces fue más un bajar para competir juntos que buscar realmente el hecho de rendimiento, medallas, nada. O sea, sabía claro que en todas iba a estar difícil.
He mirado también la de 96, las marcas, y creo que igualmente era complicado quedar entre los dos primeros, porque creo que los dos primeros también tenían buena marca.
Sí, creo que
no me acuerdo, pero creo que pasaban los 300 de total.
Primero quedó Manuel Sánchez y segundo Martín Liste, creo. O sea, más o menos estaba igual. Primero y segundo estaban ya sentenciados. Pues, y luego,
cuando lo he visto también, o cuando lo vi, supuse que realmente pues donde estuvieras mejor y donde te fuera más fácil. Qué guay, qué guay. Bueno, entonces, ahora este año has competido en la Liga. Supongo que el campeonato de España pues sí que lo tenías ahí, al final ya veremos si se hace o no.
A ver qué pasa. Estamos ya como todos esperando a ver.
Claro, sí, sí, cualquier, o incluso la segunda jornada de Liga ya, no han dicho nada, sí que publicaron algo, pero desde el día que lo pusieron todo hacia junio y tal, no han dicho nada, o sea que ya veremos, supongo.
No sé qué pasa, o sea, realmente yo en perspectiva, sin centrarme un poco en mi opinión, o sea, en mi opinión, en cómo me afecta a mí, porque a mí realmente, como ya te he dicho, me viene bien ahora mismo que haya un parón para poder recuperarme lo mejor posible. Pero sí que supongo que tendrán que tener en cuenta cómo hacerlo de cara a la gente que quizá está esperando la segunda jornada para hacer la marca. O sea, hay gente que a lo mejor dependía de ese tipo de competiciones para hacer la mínima, ya que sabemos que subieron los puntos y demás, no era igual que antes. Entonces, a ver eso, cómo gestionan el poder meter una jornada antes o algo, o directamente meter el campeonato, no sé cómo lo harán, pero
y bueno, encima el estar sin entrenar, porque claro, tú tienes barrediscos en casa, pero
claro, gente
yo no sé, incluso los que estaban en Blume, por ejemplo, o en el centro de San Cugat, ya no es que te vayas, que quizás luego en casa no puedes entrenar, porque quizás sí que hay gente que haga halterofilia, entrene y de alguna manera tiene material, pero si tú pasas de tenerlo allí todo, poder entrenar, comer, y te vas a tu casa, que es que quizás es un piso y que no puedes no puedes tener una barra ni de broma. Entonces, bueno, depende, no sé si lo posponen al final de año y tal, pero pasará con todas las competiciones.
Estamos todos a esperas, pero sí, claro. Bueno, para esa gente también, o sea, también otro punto, a lo mejor no es tan, no llama tanto la atención, porque veo, bueno, mucha gente está comprando material y tal para entrenar, pero también el punto de decir, no es lo mismo cuando estás acostumbrado a entrenar en esas circunstancias que si estás acostumbrado a otras y de repente te toca, por mucho que tengas el material, hay gente que realmente no va a poder rendir igual, aunque tenga barra y discos, si está acostumbrado a unas condiciones que ahora no las tiene. Entonces, con eso hay que tener en cuenta también.
Claro, y yo la gente que he visto comprar material, también sobre todo de CrossFit, la gente se compra pues una mancuernita o alguna cosa así, pero barra y discos, es que depende de dónde vivas, pero es que una barra y discos es complicado. Así que, sobre todo lo que no tiene sentido, o no tampoco sirve de mucho, es la gente que entra con el palo de escoba, que esto sí que he visto también, clases de técnica con la pica.
Perder el mono ahí para poder hacer
algo. Claro, si te quitas el mono... Claro, he estado revisando tus marcas, dime a ver si me equivoco. 153 de snatch, ¿puede ser?
¿Es tu máximo? Correa, sí.
Sí, bueno, yo lo cuento, entrenando me refiero, en competición no lo miro. Pero o sea, se ha hecho 155 de tacos, ¿puede ser?
Sí.
Y de pierna, no te he encontrado una máxima, te he encontrado 3 con 230, no he encontrado cuánto has hecho de máximo.
Tenía 240.
Hombre. 240.
Está por ahí el vídeo, pasa que claro, sentadilla como no subo nunca cuesta encontrarlo. Siempre digo que es demasiado aburrido para los kilos que son.
¿Y de dos tiempos? He visto un vídeo 170 y luego probaste con 180 y 176, creo que te he visto.
Sí, tengo 75, los hice. Con 76 los bloqueé, pero se me resbaló el pie del
en una competición, ¿verdad?
Sí, fue como una medio exhibición, así, digamos.
Eso yo lo he visto porque, claro, siempre cuando veo a alguien hacer eso, 201, 166, siempre supongo, yo también lo hago, haces un kilo más de lo que tienes. Si tienes 95, haces 96. Claro, entonces, pues por eso supuesto que habrías hecho 165 antes. Sí, pues, he visto un intento de jerk trasero con 200 que te quedas a nada. Que digo, pues, hostia, qué lástima.
Se me quedó ahí, a ver, ese día me calenté un poco y ya, típico que fallas, lo intentas otra vez, pero ya lo dejas delante y dices... Lo he bloqueado, pero sabía que se iba a terminar cayendo.
Pero estaba ahí. No, la verdad es que yo llevo un tiempo siguiéndote y pues ahora ya dejando un poco de lado todo el tema de como deportista, sobre todo también lo que me gusta es como divulgador, porque para mí la palabra es esta, la palabra es divulgador, ya no es saber más, saber menos, sino simplemente es quererlo promocionar por lo bonito, pues porque te gusta la halterofilia, sobre todo en tu canal de YouTube. La verdad es que hay un montón de vídeos de todo. He visto desde iniciación a la halterofilia desde cero, con planificaciones, con cómo mejorar la movilidad del hombro, etcétera. Y la verdad es que me encanta. No sé un poco cómo definirías tú el canal o qué es lo que buscas colgar para la gente. No sé si... ¿Cómo lo ves tú el tema de los vídeos que haces?
Eso es un poco extraño porque, siendo sincero, o sea, yo no planifico, debería hacerme un guión con las cosas que voy a hacer y tal, pero muchas veces es simplemente, a lo mejor, o estoy entrenando y digo, hostia, esto podría ayudarle, voy a grabarlo, y en el mismo momento, mientras estoy haciendo el calentamiento, me pongo a grabarlo y lo hago. Luego hay otros que sí que te lo van pidiendo, o sea, muchas dices, hostia, si me lo han pedido en tres vídeos, se ve que interesará, claro. O siempre preguntas un poco para tener interacción con la gente y saber qué es lo que les interesa, pero al final lo que intento más o menos es que haya un poco información básica, media y avanzada, tampoco mucho, pero que pueda ayudarle a gente, tanto que esté iniciando como que ya conozca el deporte, y sobre todo que sea de fácil acceso, que no requiera complicaciones. Al final, bueno, ya conforme empiezas a digamos, avanzar un poco más, pues ya empiezas a entrar en el juego de... No te voy a poner exactamente en el título lo que te voy a explicar, sino te voy a poner para qué es, ¿sabes? Como para atraer un poco a la gente en ese sentido. Y bueno, luego también a la gente que entreno, muchas veces, si veo que se repite algún error o que tienen dificultad con algo, digo, ya que te lo voy a explicar, aprovecho y hago un vídeo y se lo explico a todo el mundo. O sea, eso sí que... Ese punto me gusta mucho, digamos, compartirlo. Es decir, si es un error que me estoy dando cuenta que lo tenéis bastantes o se os está atascando bastante, seguramente haya mucha gente que también le pase y sea interesante compartirlo y poder solucionarlo para todos, digamos.
Claro, qué guay. O sea, sobre todo el canal lo utilizas para ir comentando cualquier cosa que veas interesante. Sobre todo, pues, si alguien te pregunta, oye, me duele la muñeca en el snatch, ¿por qué debe ser?
Pues claro, incluso... O sea, que no sea ni o sea, es como quizás eso también sea un error y haga que a lo mejor se limite de cierto modo o no tenga el tanto potencial, pero no me gusta ni centrarlo solo a la parte didáctica ni centrarlo solo a la parte personal mía de contar cosas, sino me gusta un poco que sea como un espacio en el que saben, más o menos me conocen, saben un poco quién soy y saben lo que les trato de enseñar, que haya... Guay. Una mezcla de todo, digamos.
Claro, un espacio tuyo donde al final pues compartes lo que más te apetece. Porque al final, algo que sí quedó viendo, ¿tú tienes algún trabajo además de esto?
Entrenar a la gente. Estoy entrenando eso ahora mismo.
Vale, es decir, tú ahora mismo trabajas de entrenamientos que le haces a la gente, seguimiento online, digamos, y además pues de YouTube. Y bueno, pues gracias a esto yo creo que es un poco lo que te quería preguntar. Ya no a nivel tanto de actualidad, sino a nivel de futuro... ¿Cómo es la halterofilia en sí como deporte y cómo te ves tú relacionado con la halterofilia? Es decir, ¿te gustaría, si eres entrenador online, pero no sé si te gustaría, por ejemplo, llegar a tener algún centro, tener algún sitio donde poder entrenar a las personas?
A ver, o sea, eso es una buena pregunta, digamos, porque al final es, digamos, el, no sé, como la cima, ¿no? De todo inicio. Y sí que, o sea, sí que es una cosa que me gustaría, lo que pasa es que entiendo que requiere un proceso, una inversión, un tiempo, y para eso pues antes tienes que ir formándote, consiguiendo tanto el tiempo como la gente. Por eso también una de las cosas que persigo, digamos, con el canal y con todo lo que hago es tratar de conseguir que haya cada vez más gente. También, bueno, es una de las cosas que, como habrás visto, critico precisamente de la gente que tiene ese poder, digamos, de atraer a gente, no hacerlo de cara a que si luego tú en el futuro, tanto yo como cualquier atleta que sea más, digamos, más atleta de alto rendimiento y a lo mejor no tenga tantas tipos de salidas, tantas opciones en el futuro, cuanta más gente tú consigas ahora atraer para que practiquen eso, si el día de mañana tú montas un centro, que al final es todo lo que todos queremos para poder enseñar directamente a la gente, claro, en presencial, todos tus conocimientos, tú en un deporte como el nuestro lo que necesitas es que haya mucha gente con ganas y que lo practique. De nada te sirve montar un centro si hay 100 personas practicando en tu ciudad. O sea, al final vas a tener que hacer una captación de talento, vas a tener que ir por los colegios. Bueno, es una opción, pero siempre va a ser mucho más fácil si los padres conocen o ellos mismamente practican o conocen a gente que practique. Va a ser más fácil que luego, por ejemplo, a los chiquillos sí que los quieran meter en esa actividad porque ya saben lo que se van a encontrar.
Claro, sobre todo, incluso la halterofilia, yo creo que algo bueno que tiene es que la gente, en muchos deportes de alto nivel, se practica. Es decir, no solo lo practican los halterófilos, sino que otros deportes, en el rugby, lanzamiento de peso, incluso algunos futbolistas lo hacen a su manera, velocistas también. Me refiero que es un deporte que cada vez se le está teniendo menos miedo. La gente asocia el levantar peso y el levantar peso a pues los típicos mitos de yo no voy a crecer o es malo y tal, tal. Entonces creo que se está también quitando un poco, en parte gracias también se tiene que decir al CrossFit, porque sí, bueno, siempre hay, se puede hacer mejor, se puede hacer peor, pero la halterofilia está ahí. Al final, ahí también he visto que haces algunos vídeos comentándolo y eso, sí, que al final también es un poco sentido común. Yo, lo que has dicho tú, bueno, no sé si quieres decir algo respecto al qué opinas, o sea, del CrossFit.
Ya, de hecho, lo he comentado muchas veces y realmente al final es un poco crítica. Como digo, el ambiente del canal es como si yo hablase con gente que conozco. Entonces, realmente, el momento en el que yo critico algo, no lo critico con el objetivo de malmeter, con el objetivo de desprestigiar algo, sino lo hago de tono siempre amistoso. De hecho, lo tuve que explicar porque la gente no lo entendía. Pero si es que solo hay que ver que yo realmente entreno cuando no entreno en casa, entreno en box de CrossFit. Entonces, no tiene sentido. Yo allí, si la gente tiene algún problema, yo les ayudo sin problemas. Obviamente, si estoy con algún amigo que practica CrossFit y comete errores comunes, pues me voy a reír y le voy a hacer bromas. Pero lo que no se puede mirar para otro lado es decir que, o sea, la comunidad que ha generado CrossFit ha ayudado a la halterofilia muchísimo, y es que sería tontería criticar a malas el CrossFit, porque realmente ha hecho mucho positivo por la halterofilia y por lo que está creciendo, digamos, en los últimos años. Simplemente de gente que practica CrossFit y le da por probar, o también quiere hacerlo de forma paralela,
Yo creo que las dos se complementan, es decir, hay gente que a través de la halterofilia acaba haciendo CrossFit, pues porque no le gusta, o sea, no es su deporte, simplemente le apasiona más, o ahora mismo en la época en que está prefiere hacer CrossFit, y al revés, hay gente que empieza en CrossFit y luego se pasa a la halterofilia y hace simplemente halterofilia. Entonces, intentar separarlo tampoco tiene mucho sentido, porque CrossFit en sí no defiende hacer halterofilia, es decir, me refiero que en los movimientos en CrossFit hay momentos en los que tienes que hacer la técnica como si estuvieras en una competición de halterofilia y momentos en los que no. Si tienes que hacer 30 repeticiones seguidas, no vas a hacer la misma técnica porque te vas a cansar el doble. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta, que hay algunos entrenadores de halterofilia que son muy críticos con eso, cuando realmente, si es verdad, hay mucha gente, y quizás sí que es un error en el CrossFit el querer empezar a enseñar todos los ejercicios de golpe, porque acabas haciéndolos todos mal. Pero eso también depende mucho de quién lo enseñe, yo creo. Porque si tienes paciencia, si no le pones mucho peso, vas progresivo, está bien. Pero luego siempre hay alguien que quiere venir y empezar a subir peso de golpe. Y no es lo mismo subir el peso en una sentadilla, que quieras o no, es más fácil que en un snatch completo.
Claro. A ver, aquí es también estaría bien compararlo, por ejemplo, con lo que has dicho al principio, que la halterofilia, ya no la halterofilia como tal, sino en movimientos o derivados o variantes de halterofilia que también se pueden utilizar para muchos otros deportes. Al final, tú a un corredor, digamos, de 100 metros, no le vas a criticar que en una cargada de fuerza colgante esté pasando bien los codos en la recepción, no sé qué. Tú al final buscas que ese atleta lo que haga sea generar mucha potencia para luego transferirlo a su deporte. Entonces, en el momento en que un crossfitter, por ejemplo, está haciendo 60 arrancadas for time, por ejemplo, la típica, o 30, las que sean,
claro,
tú con la base que tenga de halterofilia, lo que buscas es que lo haga fácil y que lo pueda realizar el trabajo, no que realice la técnica perfecta en todas repeticiones, porque está buscando eso. Eso como otro objetivo, que es con la barra, es el movimiento, pero realmente no es lo mismo. O sea, hay que diferenciar mucho eso para poder,
claro, exacto,
entender la convivencia, digamos, de las dos.
Al final, si tú tienes de técnica un 10, por decir algo, es un 10 sobre 10, cuando estés haciendo muchas repeticiones bajarás a un 8. El problema es, seguirás haciéndolo bien. El problema es, si tú tienes de técnica un 7, cuando lo empieces a hacer cansado, te vas al 4, te vas al 5. Entonces ya es cuando, bueno, depende de cómo te puedes hacer daño, entonces ya ahí ya cambia un poquito más.
Claro,
sobre todo, hay algunas preguntas que tengo, que una... Es, por ejemplo, ¿cuál crees que es la clave del éxito de la halterofilia? Yo te digo, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Sí. Yo lo que veo es que, ya de estar mirando un poco campeonatos antiguos y esto, creo que es muy importante el empezar desde pequeño.
O sea, creo que te refieres a lograr cosas, ¿no? Digamos,
yo quiero ser bueno en halterofilia. Por ejemplo, si se puede combinar con el CrossFit, si se puede empezar con 20 años, etcétera. ¿Cuál crees que es el éxito que dices, esto es lo más importante?
A ver, ahí estoy un poco de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, digamos que es como, tiene un factor, o sea, como, es muy positivo por una parte, pero también es muy arriesgado por otra. Cuanto más pronto empieces, ya simplemente por la cantidad de años que tienes de recorrido de tu carrera, vas a tener más posibilidades. O sea, si tú tienes 20 años para mejorar X, va a ser mucho más fácil que si tienes 5. Tanto porque no vas a tener que tener la misma prisa, va a ser más fácil que evites lesiones, como que simplemente en esas edades, o sea, en esas etapas de desarrollo, el cuerpo se adapta mucho mejor al entrenamiento, y eso, pues, es una cosa objetiva, y si podemos aprovecharlo, mucho mejor. El problema, por lo que digo que es un poco arriesgado, tiene un pequeño riesgo, es que también son etapas en las que realmente los chicos o los deportistas jóvenes no siempre están concienciados o tienen ese objetivo, digamos, a largo plazo de querer ser buenos durante todo el tiempo. O sea, es más fácil que, claro, durante esa etapa se les vaya la cabeza un poco y acaben centrándose en otras cosas o no digan. O sea, es mucho más difícil mantener el hambre deportiva de querer ese resultado con 14, 15 años que cuando ya tienes más de 20, digamos, y tienes el objetivo claro en tu cabeza. Entonces, es un poco para mí la mezcla de las dos, el poder empezar pronto y el realmente tener hambre de conseguir cosas y que no dejes que haya otros factores que te puedan, digamos, distraer de tu camino.
Claro, algo, por ejemplo, que no es malo, pero que sí que es verdad en la halterofilia, tú te... No es como deportes de niños, que el fútbol juegas cada fin de semana, o a básquet, o a tenis, etcétera. Tú la halterofilia te preparas para 3, 4, si eres muy bueno, pues sí que vas a diferentes campeonatos, pero si estás empezando y eso, quizás tienes 3 campeonatos al año, o con las ligas, pues 4 o 5. Entonces te preparas para cada 2 meses. Es más difícil ver el objetivo real, porque cuando tú estás jugando a fútbol, al final tú vas jugando y el objetivo es el partido de la semana que viene. En cambio, la halterofilia lo veo más como una cosa a largo plazo. Incluso lo de empezar de joven o de niño quizás tampoco sería eso, pero sí que son los años. Yo, por ejemplo, lo digo porque mi entrenador, él empezó desde pequeño. Él creo que empezó, no sé si con 5 o 6 años, porque su padre levantador tal, y él a los 23 lo dejó. Es decir, él... No llegó a competir mucho tiempo, pero ahora, con 40 años, pues está volviendo a entrenar, y ya no a entrenar como entrenador, y no ha perdido el movimiento, es decir, el movimiento lo tiene interiorizado. Sí, creo también que eso, la clave es esa, la clave es el interiorizar el movimiento, que es que te digo, le veo levantar y digo, es que levanta mejor que yo,
ya, y
no había levantado una barra.
El mismo gesto que antes de dejarlo, o sea, justo el otro día lo vi en un vídeo de José Navarro, que salía, que compitió hace poco en las competiciones estas en Canarias, y vi el gesto, y no sé cuánto estaría pesando, había perdido muchísimo peso, pero es que veía exactamente el mismo gesto, y decía que había estado creo que 8 años sin competir, y digo, está haciendo la misma técnica de 2 tiempos que hacía cuando competía a alto nivel, o sea, y por mucho que yo a lo mejor paro 3 meses y ya empiezo a cambiar cosas, ya salgo diferente, ya hago el tirón distinto, pero el hecho de aprenderlo desde pequeño hace también que siempre hagas lo que te enseñan. O sea, no te pongas tú a buscar mil historias Entonces acabas teniendo una técnica muy sólida en un gesto sin distraerte, digamos, en tonterías.
Pues que yo al final es una cosa que lo ves, tú ves a los que son masters ahora, yo flipo con ellos porque es que no hay muchos deportes donde tú veas a alguien, entre comillas, retirado que lo haga tan bien, porque en el fútbol tú ves a un partido de masters y no es lo mismo, tú ya los ves que, no sé si me explico, pero es diferente. En cambio, tú ves a alguien levantar con 40, está Santi, por ejemplo, que levanta con 40 igual que levantaba con 25, pero si tú ves a alguien que levanta con 40, 45, 50, es que es flipante ver a gente así, y normalmente cuando la halterofilia se asocia a algo que es súper lesivo, que te deja muy mal y tal. Sí que es verdad que noto que la gente, conforme se hace más mayor, recupera peor, es decir, quizás no entrena, o sea, quizás no entrenan y entrenan un mes antes de la competición.
Tener el mismo ritmo de entreno, claro.
Pero sí que es verdad que tampoco sé si en otro deporte podían entrenar así. Pero sí que, no sé, en esto me gusta porque ves a niños de 10, 12, 13 años compitiendo, ves a gente de 25, 30 que está en el momento mejor de su carrera y luego ves a gente de 40 que sigue levantando, que lo sigue haciendo bien y eso es súper chulo porque crea un ambiente de comunidad que creo que eso es un poco lo que se está empezando a ver, lo que se está intentando crear.
O sea, digamos que es como una montaña, ¿no? A lo mejor en otros deportes, tipo el fútbol, tiene un pico muy, muy acusado en la etapa, esta típica edad entre 18 y 30. Y la atrofia a lo mejor es más, o sea, es más progresivo. Sí que se nota el pico de deportivo a esas edades, pero también es más fácil que la gente pueda mantener la competición pasado los 30, los 35, que en otros deportes lo más normal es que abandonen y directamente se dediquen a otra cosa o jueguen más por alguna pachanga con los amigos, por ponerte el ejemplo del fútbol.
Sí.
Pero ya es raro que la gente siga compitiendo pasado, digamos, su etapa dorada.
Claro, sí, no, eso está claro. Sobre todo, ¿qué consejo le darías a la gente que está empezando? Los que empiezan como niños y los que empiezan quizás como hobby, quizás porque vienen del CrossFit y eso.
Que hagan mucha sentadilla. O sea, bueno.
¿A los niños?
¿A
los niños o a los del CrossFit?
A todos. O sea, la sentadilla que nunca falte. No, bueno, eso es un poco tontería porque yo considero que al final la fuerza en ese sentido es una de las cosas que cuando la consigues sabes que ya la vas a tener siempre y nunca vas a tener problemas de ella. Si la descuidas y dices ya ganaré fuerza, llega un momento que te va a costar. Entonces, yo, por ejemplo, para la gente, sobre todo de cara al el caso que has dicho de gente que... Luego ya iremos con los niños, pero la gente a lo mejor que ya es más mayor o que ha practicado otras cosas, que a lo mejor todavía está aprendiendo la técnica, sí que considero que el que tengan una base de fuerza va a ser bastante importante, porque cuando ya sean más eficientes en los levantamientos y realmente el hecho del el entreno base de altero, la parte principal, les fatigue lo que debe fatigarles, porque ya es, digamos que ejercen toda la fuerza que ellos tienen en hacer esa fase, luego va a ser muy difícil, van a tener que dedicarle demasiado tiempo a ganar lo que es la fuerza base y van a tener que hacer periodos más dedicados, más como si hiciésemos la planificación de un atleta que lleva más tiempo. En cambio, cuando estás empezando, tú realmente puedes tirarte una hora haciendo altero y luego puedes hacer una locura de sentadilla porque no te ha generado tanta fatiga. Entonces, en los inicios creo que es muy importante o bastante interesante que aprovechen a sin miedo a hacer fuerza base. Ya fuera de tema de cómo entrenar y demás, que para eso también su entrenador será el que lo diga. Lo principal es que trabajen mucho la movilidad, porque al final yo considero que es de las cosas que más ayuda a sentirte cómodo y a disfrutar del entreno. Si tienes problemas en posiciones, si tienes problemas, molestias en algunas cosas, al final lo que haces es que no disfrutas igual entrenando y puede hacer que el factor abandono sea bastante más protagonista y tampoco nos interesa eso. Y a los niños, sobre todo, que traten de disfrutar. Si pueden encontrar un grupito con el que entrenar para hacer un poco piña y así evitamos el punto negativo de competir 4 veces al año, que disfruten de cada entreno, o sea, que no busquen una competición, sino la competición al final es, yo siempre lo digo, es como un show donde tú enseñas lo que eres capaz de hacer, pero realmente tú lo que tienes que disfrutar es el día a día. Si solo disfrutas el día de la competición, tienes muchas más posibilidades de que si algo sale mal, luego estés amargado un mes, y que si a lo mejor cambia las circunstancias, como podemos estar viendo ahora mismo, no le veas sentido a seguir entrenando, a tal. Entonces, es buscar el disfrutar cada día, disfrutar de lo que haces cada día, aprender a pasártelo bien, para que pase lo que pase en la competición, no te importe.
Algo bueno, por ejemplo, de lo que has dicho, que me viene a la cabeza es, tú en halterofilia, cuando vas a una competición, más o menos, lo bueno es que puedes tener una idea de lo que vas a hacer. Es decir, tú te preparas y si haces bien la preparación, tú ya sabes lo que vas a levantar. 5 kilos arriba, 5 kilos abajo, independientemente de si eso te da una medalla o no, pero tú ya sabes lo que vas a levantar. Es decir, si tú estás haciendo 200 en entrenamiento, hostia, no vas a ir a competir ya a 150, a no ser que te pongas nervioso y tal, pero lo normal es que rondes ahí. En cambio, por ejemplo, en el fútbol, por ponerlo así, tú vas a un partido y por muy bien que lo estés haciendo entrenando, puede pasar cualquier cosa. Entonces, a nivel de nervios, yo creo que al principio sí queda un poco de miedo, porque claro, todo el mundo te mira a ti y tal, pero yo creo que a nivel de nervios, es que yo lo veo, yo cuando veo a gente que está empezando a competir y eso, cuando llevan 2-3 competiciones, es que ya vas y ya sabes lo que tienes que hacer porque lo estás haciendo ya entrenando.
Sí, ese es el típico, cuando la gente te dice, ¿cuándo debería empezar a competir? No sé si estoy preparado. Esa es una pregunta muy común de, es que no me veo todavía preparado. Yo siempre digo, nunca vas a, o sea, si estás así, nunca vas a estar preparado, nunca vas a estar conforme con lo que realmente has conseguido. Lo ideal es no centrarte en competir para hacer algo. Tu primer año o tus primeras competiciones son para saber qué es eso, o sea, qué te vas a encontrar, cómo va a ser, y si te salen bien, eso que te llevas. Pero las primeras competiciones hay que afrontarlas de, voy a ver esto de qué va, voy a intentar entenderlo, cómo funciona, y quitarme la presión para cuando ya sea
sobre
bueno
todo eso, poder sobre todo hacer los nervios. Claro. Y luego, lo que has dicho otra vez, lo de trabajar la movilidad, ¿cómo trabajarías tu movilidad? ¿Crees que es importante hacer ejercicios, o crees que se puede conseguir haciendo ejercicios aislados de hombro de tal, o también crees que es una cosa más de, si quieres mejorar tu posición de arrancada, hacer arrancadas con el palo, hacer arrancadas con la barra, sobre todo buscar la máxima amplitud de movimiento, porque al final no es ganar movilidad en sí, sino que es ganar movilidad para ese ejercicio.
Claro. A ver, lo ideal sería eso, cuanto más específico sea el gesto, al final más transferencia va a tener. Y eso siempre que, o sea, yo eso lo dividiría como en dos partes, digamos. Lo ideal sería eso, o sea, siempre trabajar tanto, bueno, aparte quitando un poco el trabajo previo que se pueda hacer de calentamiento y demás, si quieres trabajar movilidad, hazla haciendo movimientos completos, sentadillas completas, haz pausas para reforzar esa posición y demás. Luego valora esa posición, entiende qué es lo que está pasando, y si ves que en esa posición hay alguna cosa concreta que te está limitando, que te está perjudicando, ya trabaja de forma aislada sobre eso. Al final, la movilidad yo la enfocaría como la musculación. Está bien hacer un trabajo general para estar compensado, igual que está bien hacer un calentamiento general, está bien hacer un trabajo de musculación general sin centrarte en absolutamente nada. Y luego, si ves que durante el gesto hay algo que se te resiste, poca dosiflexión de tobillo, que los hombros tienes alguna limitación y pierdes todo por movilidad y demás, trabaja eso con posterior, ¿sabes? A enfocarle un trabajo, digamos, más específico a ese gesto concreto. Pero siempre partiendo de la base de que se está haciendo lo general. O sea, no buscamos mejorar la arrancada haciendo movilidad de tobillo, sino cuando ya vemos que sabemos hacer arrancadas, que ese problema a lo mejor nos limita mínimamente, pues trabajamos eso posteriormente.
En boxes, o en algún box mío, o en donde entreno de halterofilia, oye, ¿cómo puedo mejorar la movilidad de tobillo? Sí. Es que fallo la arrancada por tal, y una cosa, fallas la arrancada porque haces mala técnica, no es por la movilidad de tobillo. Si le pones 5 kilos menos o 10 y lo haces bien, lo que pasa es que te cagas. Entonces,
a ver, muchas veces también pasa eso, que si tú con 50 lo haces bien, pero con 60 ves que te limita el tobillo, piensas que es más cómodo trabajar esa movilidad de tobillo que acostumbrarte a trabajar mucho con 50 y luego ya hacerlo con 60 bien. O sea, muchas veces la gente quiere eso, es como, fallo mal el bloqueo, ¿qué tengo que hacer? ¿Press banca? Es como, pues seguramente no, seguramente lo que tienes que hacer es más jerks, aunque no te guste, claro, aunque te fastidie el trabajo, pero también la gente siempre intenta buscar el punto cómodo para trabajar su error.
Sí, como que se complica mucho las entrevistas. Oye, es que no, tampoco te falta hacer millones de cosas, tú haz más arrancadas y ya está. No, al final tu cuerpo se va a ir acostumbrando, igual que una persona que lleva 5 años haciendo halterofilia, se nota. Una cosa también que veo es noto que hay bastante progreso a lo largo de los años. Es decir, que si tú estás 5 años haciendo halterofilia, aunque no te lo propongas o aunque no lo parezca, se nota mucho el progreso. Tú ves que mejoras a nivel de tu cuerpo, se acostumbra mucho. Eso también es algo que he visto.
Las posiciones, o sea, tú, a lo mejor tú no eres consciente y tú siempre piensas, dices, es que todavía no tengo movilidad suficiente o no sé qué, o mil cosas así. Pero luego si echas la vista atrás y ves cómo eras hace 5 años, dices, creo que mejoraba bastante, aunque no esté conforme.
Claro.
Quizás porque veo demasiado vídeos de chino, pero no tengo tan mala movilidad como pensaba que tenía.
Qué guay. Pues creo que la última pregunta que quería hablar un poco es, ¿cómo ves la halterofilia a nivel español? A nivel, por ejemplo, de la promoción que se le está dando, un poco la imagen de los mejores, los que son los referentes. ¿Cómo lo veréis? ¿Cómo lo ves?
La pregunta buena para el final, ¿no?
Bueno, no a nivel crítico, sino ya, a nivel no. De... Yo, por ejemplo, considero que la halterofilia hasta ahora es un deporte que está un paso atrás a nivel de innovación. Por ejemplo, los entrenadores de halterofilia, por norma general, todos son bastante mayores. Sí que es verdad que pues, con el tiempo se aprende, pero creo que le falta ese punto de cosas nuevas, de innovar, de intentar ser un poco más digitales, por decirlo así, que es lo que me falta un poquito.
En la federación hace falta alguien que maneje de marketing y trate un poco de poner las cosas bien. Porque, o sea, yo te voy a poner el ejemplo más claro, lo tengo en mí mismo, que creo que ahora ya no se hará, porque no sé cómo habrá quedado el asunto con todo esto, con todo este lío y demás, pero hace poco salió a principios de marzo, creo que fue la solicitud para hacer el curso entrenador de nivel 1, creo que era en Madrid, y bueno, fui a preguntarles una duda, porque por el tema de al tener la titulación, ver si qué parte convalidaban, qué consistía exactamente, y en ningún momento me contestaron. O sea, para mí ya no es solo el... Partimos del punto de que ni recibí ninguna respuesta sobre una duda que tenía para hacer una inscripción en un curso suyo, sumado a que me enteré de ese curso porque me lo pasó un amigo, que realmente, salvo que te metas de forma periódica en la página de la federación, por ejemplo, en ningún momento, por ejemplo, en la cuenta de Instagram he visto que pongan una publicación anunciando se va a hacer este curso, tenéis las plazas abiertas en no sé qué sitio o no sé, o sea, en las jornadas sí que poco a poco empiezan, bueno, promocionan más de cara al equipo nacional cuando van a competir, a lo mejor en algún internacional que se van a Latinoamérica y cosas así, eso sí que lo promocionan más y eso está bien, pero también el tema del resto de la gente, digamos el pueblo, también creo que si hacen cosas para ellos, como se ve que están haciendo, hacen jornadas de liga, hacen cursos para la gente, que eso también podrían promocionarlo de alguna forma. O sea, entiendo que está bien el sentido de centrarse en su equipo nacional, pero a lo mejor podrían hacer una cuenta paralela para no ensuciar, digamos, la cuenta principal de la federación, que a lo mejor sí que está más centrada en el equipo nacional, y lo entiendo, pero no dejarles a los demás sin información, sino, si no quieres hacerlo con esa cuenta, pues haz una cuenta paralela donde informes de cosas que a lo mejor tengan más interés, o sea, que no tengas que esperar a que te lo diga el entrenador de tu club, que puedas tener una fuente que a lo mejor esté más al alcance de todos.
Sobre todo yo creo que es intentar adaptarse a ver qué es lo que quiere la gente. Yo, por ejemplo, a nivel de competiciones, yo lo digo, ver una competición de halterofilia es muy aburrido. Es muy aburrido. A no ser que conozcas a alguien, o hostia, este va a hacer el récord de no sé qué, pero si tú estás ahí, que no has sido nunca ninguna, y ves todos callados, un tío que sale, levanta, un tío le dice tierra, es muy aburrido. Y eso como... creo que... ya hay otros países, por ejemplo, por lo que he estado hablando, en la Bundesliga, por ejemplo, ya se busca un poquito más de espectáculo, y creo que también tiene que ir un poco más por ahí, que la halterofilia se ve como un deporte muy anticuado. La imagen de la halterofilia es en un gimnasio viejo con barras de hierro medio oxidadas y disco. Bien. Esto es para mí la imagen que
refleja. Puede ser sillas de colegio y cosas así.
Y claro, yo creo que se tiene que dar un poco... mejorar esa imagen a nivel de desde la federación y creo que eso pues también es un poco, es difícil porque todas las federaciones ya en sí, la federación de fútbol debe pasar lo mismo, la gente que lo gestiona pues es mayor y no lo ven de la misma manera, pero desde los referentes, desde la gente top de cada disciplina, creo que es importante que se dé ese reflejo Y también intentar eso.
El punto que siempre digo que, por lo que, digamos, no es criticar, sino es un tirón de orejas
a toda la gente que está... Una crítica sin ánimo de...
Claro, sí, criticar, pero para aportar, no de forma negativa. Si yo cuando critico a la gente es porque me da rabia que actúen de esa forma porque no considero que realmente sea positivo para el deporte. Pues a lo mejor no estaría mal que, igual que está haciendo, por ejemplo, el chico este de Molins, dar un poco de publicidad a tus atletas, enseñar a la gente lo que hace. O sea, no lo conozco de nada. No sé exactamente si es malo. Sí, pero sé que está dando una publicidad a su manera al club y la gente pues ve que son niños que están entrenando, que no tienen que tenerle miedo, que se puede partir, o sea, se puede practicar ese deporte.
Y se nota mucho.
Claro, y yo qué sé, a lo mejor, no sé, el modo en el que lo hace no es el que yo diría es el ideal o no lo considero ideal, porque a lo mejor pues tengo otras preferencias, como me gustaría hacerlo. Por ejemplo, no sé si conoces a los americanos de California Strength. Es un club de allí de California, que ahora ya no tanto, pero hubo una época que casi toda la semana grababan vídeos de sus atletas, así como muy... No eran tampoco especialmente fuertes, ¿sabes? O sea, pero lo hacían así como muy espectacular, con ese rollo americano y tal. Y la publicidad que daban, la comunidad que creaban y tal, se notaba muchísimo, la gente como los apoyaba y demás, y sí, o sea, se nota muchísimo. Yo creo que sería algo muy positivo que... Ya no digo que descubran todo lo que está haciendo la gente, pero sí que acercárselos un poco más a la gente que no está ahí. Y que,
claro, y que no hace falta, que si tú lo que quieres es que no vean cuál es tu máximo para que en el mundial le pongas un kilo más, un kilo menos, eso no hace falta que lo subas. Pero
sube un calentamiento, si no...
Claro, exacto. O haz algún vídeo hablando sobre tus entrenos, sobre por qué la halterofilia es buena, sobre etcétera. Sobre
igual, cuando se hace una competición, ahí creo que fue, no sé exactamente en qué mundial fue, creo que fue el 2018, no sé cuál fue, que estuvieron haciéndole algunas entrevistas así breves a la gente que estaba en el CAR y tal. Y, hostia, a mí me gustaba verla. Yo me ponía y decía, a ver qué me cuenta, ¿sabes? Tengo interés en que me cuente cosas. Pero claro,
contenido.
Si me cuenta una cosa cada año y medio, pues como que me falta algo, ¿sabes? O sea, ya es un deporte en el que, como tú has dicho antes, se compite 4 veces al año.
Yo creo que hay poquita gente que practica halterofilia y falta pues gente como tú, gente que se encargue de crear contenido para que la gente lo pueda ver. Porque si tú te pones a buscar... Siempre te acabas yendo a ver los vídeos del mundial de no sé qué o de no sé cuántos, que es un poquito todo esto, sí que, bueno, ya supongo que también es tiempo y ahora pues ya hay páginas que ya graban todos los vídeos, competiciones, calentamientos y tal. Ahora yo creo que
ahora, la tienes hasta entrevistas en la sala de calentamiento de los campeonatos y demás, o sea...
Sí, sí, que eso antes ya era inimaginable.
La verdad es que en ese sentido las cosas como son, ha mejorado la digamos, cómo está... enfocándolo lo de la Liga Sports y demás, pues no sé cuánto se llevarán de por hacer eso, pero bueno, por lo es menos se ve.
Claro, y como yo sea un poquito trabajo más de... Esto. Correcto. Bueno, pues yo creo que más o menos es todo. Gracias por tu tiempo. No sé si hay algo más que quieras comentar, algo que te haya surgido.
No sé si se ha quedado, yo creo que he comentado un poco de todo. Sí.
Casi una hora de entrevista. Vale. Todo lo que había apuntado que era así más interesante, y si no, pues bueno, si te parece, ya haremos otro vídeo, ya entramos sí, más.
Si a alguien le queda dudas todavía y te ponen ahí alguna cuestión, pues lo tratamos sin problema, ¿sabes? Que,
yo creo que ha servido para conocerte un poco tu historia, porque la gente seguro que te conoce, pero quizás cómo empezaste, sí, también... Eso. También conocerte a ti como persona y como atleta, que al final eso es lo importante, porque yo no me quedo con marcas y resultados y tal, sino cómo es la persona. Al final es los valores, cómo lo transmite a la gente. Eso es con lo que me quedo y no si quedaste segundo o cuarto, porque eso nadie se acuerda después.
Eso de la gente se olvida.
Y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.
Hasta la próxima.